viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía y 20 grados de temperatura marca el termómetro en este día ventoso porque está soplando el viento bastante, moderado del suroeste, pero con una temperatura agradable, casi veraniega. Lo único es que está bastante gris, tenemos el cielo bastante cubierto. Va a seguir así durante toda la jornada y dentro de un ratito también vamos contando cómo se van planteando los próximos días según ese pronóstico de Meteo Galicia. Vamos a hablar de varios temas a lo largo de los próximos minutos hasta la una y media. En este Costa Viva un saludo de Juana Carrera. Hablaremos, como no, de esa situación de parálisis del Plan General de Ordenación Municipal de Foz por culpa de la Diputación Provincial. La verdad es que es una vergüenza que se esté viviendo esta situación en el seno de la Diputación Provincial, que hayamos tenido que pasar por un gobierno de 3 meses del Partido Popular por una moción de censura para que pareciera que iban a cambiar de gobierno y que pareciera que iban a trabajar rápido porque decían que lo tenían más o menos controlado, para que ahora estén nuevamente paralizados y con tantos problemas internos. Unos problemas que vienen generados, al fin y al cabo, por las cuestiones políticas internas del Partido Socialista y por los requisitos un poco excéntricos quizá del Bloque Nacionalista Gallego y por las imputaciones de unos y otros en cualquier de los bandos de color de partido político. Hay que destacar que últimamente se viven imputaciones. La Diputación está paralizada y ahí, entre tanto, tienen paralizado el Plan General de Ordenación Municipal de Foz, según denuncia en este día el alcalde focense, que tiene todos los papeles, los de la Xunta, los de Fomento, los de Puertos, que solamente le falta que le dé un informe el responsable de vías y obras de la Diputación y que no se lo firma, que se pongan a ello. Entre tanto, también dentro de las noticias que va desprendiendo la Diputación, el Partido Popular dice que descarta ahora mismo una moción de censura en la Diputación, pero reivindican una pincelada de normalidad, y normalidad es lo que falta, como decimos en estos momentos, en el ente provincial. Ya sabemos, por cierto, que fue un duro varapalo la jornada de ayer para el nacionalismo, para el Bloque Nacionalista Gallego, porque se han quedado sin algunos puestos de administrativos, de colaboradores, e incluso con unas dedicaciones mucho más reducidas de las que venían teniendo. A ver cómo se va planteando los próximos meses y a ver cómo se pone a funcionar el ente. Por cierto, en esta jornada de hoy, el presidente de la Diputación, Darío Campos, está compareciendo en el Parlamento gallego y está explicando las líneas generales del presupuesto de la Diputación para el próximo año. A ver si tiene suerte y también puede sacarlo adelante, al margen de exponerlo. Ya sabemos la situación que tiene en el seno del equipo de gobierno, del bipartito en el gobierno. Hablaremos de otros temas, además, en nuestra comarca. Por ejemplo, en materia de sucesos, tenemos que dar la nota luctuosa de que la mujer que había sufrido un accidente importante anteayer en la autovía del Cantábrico, en la A8, a la altura de Valdés, su coche había sido arrollado por la parte de atrás por un turismo. Bueno, pues esa mujer lamentablemente fallecía anoche en el hospital. Tenía 49 años de edad. Según publica la Nueva España en esta jornada de hoy, se trataba de María Isabel Gutiérrez García, vecina de Meras de Valdés. Sufrió el accidente, como decimos, anteayer por la tarde-noche y, según apuntan los testigos que llamaron a 112, su coche estaba sin luces, podría haber sufrido una avería y fue arrollado por el camión. Fallecía lamentablemente. Hablaremos en esta jornada de hoy de más asuntos, de la depuradora y del último pleno de la Corporación de Foz. Foz Plataforma de Futuro señala que han puesto como condición para aprobar la ubicación de la depuradora en la zona del Camiño de Agranda que no se grave a los vecinos por ese servicio de depuración, y además consiguieron los independientes sacar adelante las 3 mociones que llevaban para mejorar la vida en ese municipio. Hablaremos de dinero en Cervo porque el presupuesto municipal para el año que viene, el que propone el equipo de gobierno del PP, es de unos 6 millones de euros y se incrementan las partidas de educación, cultura, deportes y servicios sociales. Se llevará al próximo pleno del 9 de noviembre. Y en Ribadeo, los populares arremeten contra la Comisión Pro Residencia de la Tercera Edad. Entienden que es extraño que la comisión no haya exigido al alcalde que presente ese informe por el que lleva esperando la Xunta de Galicia desde hace 15 meses. Y también quieren poner el acento sobre la renuncia a más de 700.000 euros al año por una aportación única de 500.000 500.000 euros. Es decir, si el alcalde de Ribadeo o la Comisión Pro Residencia en su momento hubieran aceptado el concierto de esas 40 plazas que ofrecía la Xunta de Galicia, la Xunta tendría que invertir 700.000 euros cada año. Sin embargo, el alcalde prefirió que no hubiera concierto y le dieran 500.000 de euros. Esos medios, ese 500.000 de euros que todavía no ha llegado porque, según la Xunta, el alcalde no ha presentado unos papeles, un plan de viabilidad, y según el alcalde no tiene que presentarlos. Y se subyace por debajo de todo esto la idea o la sospecha por parte de los populares de que el alcalde pretende privatizar la nueva residencia de la tercera edad de Ribadeo en caso de que consiga terminarla y ponerla a funcionar, que esa es otra. 15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de otros temas. También hablamos de deportes con Miguel Fuente.
El fútbol sala femenino debe afrontar este fin de semana la octava jornada de liga, última antes de la participación de la selección española en el sexto torneo mundial de Guatemala, y una jornada que no va a defraudar por el doble enfrentamiento entre equipos de la parte alta. Destaca el derbi madrileño entre el Atlético Féminas Navalcarnero, que busca seguir con sus plenos de triunfos, y la agrupación deportiva Alcorcón, obligada a ganar para recortar distancias con los puestos de privilegio. Asimismo, el Burela Fútbol Sala Pescado Rubén tiene una complicada salida a domicilio ante la Universidad de Alicante, sexto clasificado con ganas de engancharse y muy complicado en su cancha. El derbi madrileño será a las 6 de la tarde del próximo sábado en la estación, y el del compromiso del Burela será a las 6:30 en el pabellón de la Universidad de Alicante. El equipo de Daniel Ibáñez, por su parte, viaja a Peñíscola, donde los dos equipos van a saltar a la cancha con la necesidad de sumar los 3 puntos, ambos con opciones de estar en la Copa. De ahí que para Nakata, jugador del Peñíscola, el partido es a vida o muerte.
Sí, bueno, nosotros ya estamos desde ayer, el lunes que empezamos a entrenar esta semana, ya estamos concienciados de que este partido es de vida o muerte, y que si queremos aspirar a lo que tenemos que, a donde tenemos que estar, vaya, tenemos que ganar sea como sea.
Por su parte, Daniel sigue pensando en la salvación, no en la Copa.
Cuanto antes salgamos de la zona baja o la zona roja, es el objetivo, ¿no? Ahora que quiera ver el objetivo ahí arriba, pues oye, pues desde mi punto de vista está bastante equivocado.
La segunda división B nos trae este fin de semana a un Xove Fútbol Sala que recibe en el Municipal al Sala Ourense, dos equipos que ya se han enfrentado esta temporada en la Copa Xunta con resultado positivo para los de Javier Pardeiro. El partido para el sábado a partir de las 5:30 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ningunha nin dúas foron as veces que escoitaches que os millores prezos en mobles os tiña Mobles Folgueira. Ningunha nin dúas foron as veces que oiches das súas facilidades de pago. Agora, lembramos cho de novo. Mobles Folgueira ofréceche os millores prezos e as millores facilidades de pago, as millores solucións para o teu fogar. Ti só tes que pensar o que precisas. En Mobles Folgueira axudaremosche a conquerilo. Mobles Folgueira en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a túa tenda, somos a tenda de toda a vida.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, en Vegadeo. Para una mejor atención a nuestros clientes, Centro Dental Pedraza Cotarelo próximamente se trasladará a la calle Alameda 3 Bajo, en Vegadeo. Un local totalmente adaptado a personas con discapacidad física y psíquica, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Próximamente nos podrás encontrar en nuestro nuevo local, en la calle Alameda 3 Bajo, en Vegadeo.
A continuación de los profesionales del mar, y en este caso de las profesionales del mar. Se suele pensar muchas veces en masculino, pero son muchísimas, pero que muchísimas las mujeres que están asociadas al mundo de la pesca, del mar, el marisqueo y todos esos otros oficios que son como ramificaciones de los principales o de los que más conocemos, claro. Tenemos con nosotros a una de las responsables de Cepesca, de la Confederación Española de Pesca, Rocío Béjar. Ella es secretaria general adjunta. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de mujeres porque desde Cepesca está están coordinando la creación de una federación española de mujeres directamente relacionadas con la actividad pesquera, y ustedes hablan de que hay como 5.000 en España.
Sí, en efecto, este número de 5.000 mujeres pues abarcan a diferentes colectivos que están directamente relacionados con la actividad de la pesca, y como pueden ser pues armadoras, rederas, mariscadoras, nescatillas o empacadoras.
¿Y esto por qué? ¿Por qué decidieron crear la federación? ¿Consideraban que no estaban bien defendidos sus derechos?
Pues, mira, esto partió del Congreso de Santander, que lo organizó la Red de Mujeres Española del Sector Pesquero en el mes de marzo, donde ya ahí vimos una necesidad de reforzar el asociacionismo entre estos diferentes colectivos, pues con el fin, por un lado, de reforzar también el liderazgo de la mujer en la pesca, que hasta ahora pues no resultaba suficiente, y además como la mejor forma de defender los intereses de estos colectivos. Y así nació esta iniciativa, empezar poco a poco. De momento hemos coordinado una reunión en la Secretaría General de Pesca hace 2 días, y a esta reunión han asistido algunas asociaciones de mujeres ya existentes, y esperaremos a una reunión con posterioridad donde esperemos que participen otras asociaciones que estén interesadas y se pueda constituir pues la Federación Española de Mujeres de la Pesca.
Y eso con esas 5.000 mujeres que trabajan diariamente de manera directa con la actividad pesquera, pero ustedes señalan incluso que es el primer eslabón, porque claro, en esta cadena hay muchas más mujeres que 5.000.
Sí, por supuesto. Además de en este primer eslabón, tenemos que tener en cuenta las mujeres que trabajan en los procesos de comercialización y transformación. Lo que ocurre es que para esta federación realmente hemos considerado que sería mejor empezar por este primer eslabón, por aquello de empezar de alguna manera, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya se verá si esta federación es una iniciativa real, sale adelante, y si es así, pues a lo mejor en el futuro se podría valorar el incorporar otros eslabones del sector.
Ustedes quieren dar visibilidad e incrementar también la conciencia social sobre la contribución de la mujer e impulsar el liderazgo y la participación efectiva. ¿Cómo ve la situación en estos momentos? Quiero decir, necesitan eso, pero ¿cómo ve la situación de las mujeres en el mundo del mar en la actualidad, a día de hoy?
Bueno, es que la situación ha cambiado. Hemos pasado del papel de la mujer quizás de un papel más o menos secundario, hablo sobre todo de las mujeres de armadores o de tripulantes, que muchas veces se encargaban de llevar los papeles, la gestión de las empresas, y hemos visto que ese papel ha cambiado en los últimos tiempos, y hay mujeres pues que ya son emprendedoras, son armadoras, y luego, por supuesto, ni qué decir, tiene la alta participación de la mujer en oficios como las rederas o las mariscadoras o las empacadoras, ¿no? Entonces, creemos que realmente este cambio que se ha producido en los últimos años es lo que viene a demostrar que se necesita un mayor asociacionismo en este colectivo.
A ver si lo consiguen entonces. Se va a crear esa Federación Española de Mujeres relacionadas directamente con la actividad pesquera, y luego, pues suponemos evidentemente que irán creciendo para las que estén relacionadas, aunque de una forma quizá más indirecta. Gracias, Rocío Béjar, secretaria general adjunta de CEPESCA, por estar con nosotros comentándonos este proyecto. Esperamos que tenga mucha suerte y que crezcan rápido, claro.
Eso esperamos. Muchas gracias a vosotros.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos bicolor de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán. 6 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos hablando del mundo de la pesca porque desde la Consellería de Mar apuestan por una pesca responsable, conjugando los intereses de todas las partes implicadas en las actividades pesqueras. Eso es lo que ha dicho el director general de Pesca y Acuicultura, que ha participado hoy en la inauguración de las jornadas sobre la gobernanza marítima europea. Juan Maneiro ha señalado que hay que intentar alcanzar una pesca sostenible y que pasa por la corresponsabilidad y la participación activa de las administraciones del sector, de los científicos, de las organizaciones ambientales, atendiendo siempre a la dimensión social, económica y ambiental. Lo ha dicho hace apenas un ratito Juan Maneiro, el responsable y director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia. Dejando el mundo de la mar a un lado, hablamos ahora del mundo de la salud. Recordamos esa charla interesante que va a tener lugar esta tarde en Burela, en la antigua biblioteca, a partir de las 5 de la tarde. Según explicaba el consejero de Cultura de Burela, José Díaz, es una charla que viene motivada precisamente a solicitud de la Asociación de Padres de un Colegio, que estaba inquieto por el tema, por ejemplo, de la vacuna de la meningitis. Y recordamos que hay desabastecimiento de esa vacuna en las farmacias de la provincia de Lugo, según se ha denunciado también últimamente. Bueno, hablarán de eso, de la vacuna de la meningitis y de otros temas relacionados con la salud de los niños. Nos lo cuenta José Díaz, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burela.
Viene motivada por, bueno, por el consejo que nos dieron, nos lo pidieron, el AMPA de la Escuela Infantil de aquí de Burela, que, bueno, nos comentaban que había preocupación entre las madres por algunos temas, y básicamente esos temas son, uno de ellos, la vacuna de la meningitis, ¿no?, de la que tanto se habló estos meses pasados, la meningitis tipo B. Sabéis que la meningitis C está incluida en el calendario vacunal de los niños, pero la meningitis B no, y básicamente porque no hay todavía pruebas realizadas con humanos, solamente ensayos clínicos sobre ella, entonces no está demostrada su eficacia y el calendario vacunal de nuestro país pues no la incluye, pero sí que está habiendo casos de padres que se acercan a Portugal a coger la vacuna, porque aquí no se comercializa en las farmacias, es solamente de uso hospitalario. Entonces, bueno, ante esto, pues claro, hay padres que no saben si ponérsela, si no, porque, bueno, hubo 3 casos ahí de 3 contagios de la enfermedad y 3 muertes, y bueno, siempre aumenta la preocupación, ¿no? Más luego los medios que siempre hacen que la bola de nieve crezca y que la preocupación aumente. Entonces ese será uno de los temas de los que hablará el doctor Silveira, muy interesante, por eso invitamos aquí desde aquí a todos padres y madres, no solo padres y madres, sino a todas las personas que quieran acercarse a escuchar de primera mano cómo está la actualidad sobre ese tema.
Pues para que puedan escuchar cómo está la actualidad sobre ese tema, sobre la vacuna, y también sobre otros temas, esas enfermedades que siempre aparecen en los niños en la infancia cuando se les socializa, se les lleva a la guardería por primera vez o entran en el colegio y empiezan a ponerse malitos y demás, se va a hablar de ese tema y también de esa aplicación móvil que han creado en el Hospital La Costa, Dosispedia, para saber cuánta dosis de qué medicación se le tiene que dar a los niños en función de la edad, peso, etcétera, etcétera. Esto esta tarde, 5 de la tarde en la antigua biblioteca de Burela. Manuel Silveira, el responsable de pediatría del Hospital La Costa. Ya que estamos en Burela, hablamos de que muy pronto, ya próximamente, se va a poner en esta localidad ese monolito en homenaje al faro y en homenaje a las gentes del mar, que se va a ubicar en la localidad y que se encargará Costas. Y también pues esas iluminaciones, esas lámparas LED que se habían solicitado igualmente a Costas para que haya una mayor visibilidad, son algunos de los temas que trató recientemente el alcalde Bureles, Alfredo Llano, con ese departamento. Vamos a escucharlo.
Hablando con Costas, con responsables de Costas, xa aseguraron que para a semana que ven, salvo que ocurra que haxa mal tempo ou cualquier circunstancia que o impedira, pues vamos a colocar xa o que é o manolito nun cabo Burela, un manolito que xa sabe todo o mundo que está encargado desde fai tempo, que leva unha lenda, que leva unha indicación e unha información do que é a latitude e a longitude exacta donde se vai a colocar. Bueno, é unha cuestión que estamos esperando aí, os xubilados do mar, pues tamén é algo que lles fa moita ilusión, e desde logo xa diremos o día concreto, ya para máis que nada, para invitar a todo o mundo que queira asistir a inauguración ou a colocación, sencillamente, do cabo Burela, deste monolito que é moi, moi esperado, non, por moita xente. O por outro lado, tamén, mesmo en Costas, tamén vamos a iniciar en breve, ou xa se vai iniciar en breve o que é o pintado do valado, de recuperación do valado que hai no paseo marítimo, que é algo que está estropeándose e que agora mesmo necesitaba un mantemento, e vai a facer xa con toda urxencia para que quede listo para todo o inverno e xa quede tamén listo e preparado para a Semana Santa e para obrar.
Pues son unas actuaciones, estas entre otras, de las que se va a encargar Costas y que próximamente se van a ver hechas en realidad las próximas semanas, según afirmaba el alcalde Alfredo Llano, y también ese monolito de Cabo Burela que tanto, pues tanta ilusión les hace, la verdad, a las gentes del mar y a los jubilados del mar. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva conociendo la actualidad, vamos con el pronóstico meteorológico.
Quincena del arroz en Restaurante El Álamo del 13 al 30 de noviembre. Podrá degustar nuestro arroz con bogavante, con almejas o el arroz con pollo de corral, entre otras especialidades. También tenemos un menú especial con paté de marisco, jamón ibérico recebo, arroz con bogavante, postre leche frita sobre crema de arroz, a un precio único de 18 euros. Quincena del arroz en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que las nubes nos van a seguir acompañando durante toda la jornada de hoy, si bien el viento va a soplar un poco más débil por la tarde del suroeste y luego por la noche otra vez moderado. Mañana nubes y claros durante prácticamente todo el día. Por la mañana soplará el viento débil del suroeste, por la tarde variable, por la noche en calma, y las temperaturas mañana son incluso más superiores que las de hoy. La mínima partirá de unos 17 grados y la máxima podría alcanzar los 23, según ese pronóstico. También nos dan bueno para el sábado y para el domingo. El sábado casi despejado los cielos y el domingo con nubes y claros y temperaturas elevadas o elevadísimas. Tanto sábado como domingo podemos alcanzar también esos días 22, 23 grados de temperatura máxima. A esta hora tenemos en Ribadeo 20 grados y medio, si bien los cielos están completamente cubiertos, muy grises, es cierto que la temperatura es más que llevadera. Tenemos que hablar de dinero. Esta misma mañana ha comparecido en el Parlamento gallego el presidente de la Diputación de Lugo, el alcalde de Aponteanova, Darío Campos, y ha hablado de las cuentas de la Diputación, de los presupuestos para el 2016, los que tienen preparados para el año que viene. Por ejemplo, señalaba que el presupuesto total que va a manejar la Diputación ascendería a 87,8 millones de euros, es el presupuesto consolidado para el año que viene, y tiene 8,1 millones más que el de este año de inversiones. Si bien el presupuesto es ligeramente inferior al de este año, tiene más dinero destinado para inversiones. Ha defendido las cuentas en el Parlamento gallego y además ha hablado, como no, del tema de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Darío Campos, en calidad de presidente de la Diputación, ha señalado que hasta ahora han trabajado sin ayuda de la Xunta de Galicia para servicios sociales y le reclaman que ponga la ayuda que le corresponde. Les brindan colaboración, pero también dicen que es la única diputación de toda la comunidad gallega que no ha contado específicamente con una financiación de la Xunta de Galicia para las políticas sociales. Habla Darío Campos de que han sacado y que van a seguir sacando adelante el centro de recría sin ayuda y que siguen sacando adelante los centros de mayores sin ayuda de la Xunta. Y claro, como no, cuando se habla de centros de mayores se habla de la patata caliente, la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Vuelve a reclamar Darío Campos el medio millón de euros pertinente, el medio millón de euros comprometido por la Xunta de Galicia y que se está esperando por parte del Ayuntamiento de Ribadeo, de una parte del pueblo de Ribadeo y de la Comisión Pro Residencia. Vamos a escuchar primero al presidente de la Diputación, Darío Campos.
Vamos a poñer en marcha o centro de recría sen apoio da Xunta. E tamén vamos a abrir os nosos centros para maiores sen a Xunta. Creo que é de xustiza que a Administración Autonómica que financia prazas públicas en centros da terceira edade de iniciativa privada tamén o fagan os públicos da Diputación de Lugo. E non me esquezo da demandada residencia de maiores de Ribadeo, que a Deputación de Lugo financia prácticamente na súa totalidade, con 1,8 millóns de euros, dos que 200.000 euros proceden do orzamento do 2016. Tamén é a miña obriga lembrar que a Xunta de Galicia, que se comprometeu a chegar 500.000 euros a esta dotación social, aínda non planificou este investimento nos seus orzamentos. Nas contas autonómicas deste ano, volta a non figurar partida alguna. Os veciños de Ribadeo están a esperar.
Ahí quedaba las declaraciones del presidente de la Diputación, Darío Campos, defendiendo ese medio millón de euros para la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Es un arma que se utiliza y mucho, que pueden utilizar también desde la Diputación Provincial y mucho, porque también hay que destacar que el Bloque Nacionalista Gallego es socio de gobierno, aunque con menos fuerza que en los 4 años anteriores, es socio de gobierno en el ente provincial y que además el Bloque Nacionalista Gallego de Ribadeo tiene 10 concejales y quizás sea un ejemplo para todo el BNG a nivel de toda Galicia, así que es un partido político que tiene mucha fuerza y por lo tanto también tiene fuerza en la Diputación de Lugo. Como decimos, así está el asunto, un tema residencia de la tercera edad que sale en el Parlamento gallego y que defiende el presidente socialista de la Diputación, Darío Campos. Ya sabemos cómo está el tema, ya sabemos también que a Darío Campos, según ha llegado a la presidencia de la Diputación, solamente le han llegado disgustos de un lado y de otro, y ahí tenemos también, recordamos, esa denuncia de un vecino de la localidad sobre el cierre presuntamente irregular de una de sus viviendas en la localidad de Apontenova. La verdad es que ha sido llegar al cargo, encontrarse con todos los problemas que le conlleva tener a Manolo Martínez en el gobierno y después los problemas que le pueden llegar de su gestión municipal, de sus vecinos, de su pueblo de Apontenova, al fin y al cabo. Está relacionado con Darío Campos, que, como decimos, esta misma mañana ha defendido el presupuesto de la Diputación en el Parlamento gallego. Ha hablado de la residencia y ha reclamado ese 500.000 euros. ¿Qué opina el Partido Popular sobre ese 500.000 euros de la Xunta de Galicia para Ribadeo, para la residencia de la tercera edad? Bien, el portavoz y presidente del Partido Popular aquí en Ribadeo piensa que la Comisión Pro Residencia está haciendo oídos sordos a algo que viene clamando la Xunta de Galicia, y es que la Comisión no le ha exigido al alcalde de Ribadeo que presente ese papel o ese informe que reclama la Xunta de Galicia. Ese informe es un plan de viabilidad, es un plan en el que tendría que explicar el alcalde cómo va a gestionar esa residencia. Es un plan en el cual tendría que decir si la va a gestionar de forma pública o la va a gestionar de forma privada, porque no tiene dinero para gestionarla de forma pública. De hecho, desde la Xunta de Galicia y los políticos del PP piensan que en realidad el alcalde tendría que privatizar esa residencia y que no quiere aportar el informe porque tendría que demostrar que se va a privatizar. Eso es lo que argumentan desde la Xunta. Recordamos que el alcalde argumenta que según la legislación él no tiene por qué presentar esos papeles y que los servicios jurídicos del ayuntamiento ha dicho que no tiene por qué presentarlos. Bien, en esta jornada de hoy Jesús López Penabad arremete contra la Comisión Pro Residencia, señala que por qué no le reclaman al alcalde que presente ese plan de viabilidad, que algo tendrá que ocultar. Y también aporta un dato, y es que si en lugar de haber escogido los 500.000 euros a tocateja hubiera permitido que la Xunta de Galicia concertara esas 40 plazas que ofrecía, estaría pagando mucho más la Xunta de Galicia a la larga, porque tendría que invertir 700.000 euros anuales en esa residencia de la tercera edad. Vamos a escuchar al responsable del PP local, a Jesús López Penabad.
Vuelvo a insistir, o principal, y que quede muy claro que nosotros estamos a favor de la residencia y a favor de recibir los 500.000 euros de la Xunta. Pero que vuelvo a insistir, siento ser pesado, pero para recibir esos 500.000 euros hay que enviar la documentación que ya requiere. Entonces, no podemos creer. Direino sempre, non hai maior do que non quero ir. Eu, si pido algo a unha administración, teño que entregar o que me piden para poder recibirlo. E é o que está pasando, por simplificar neste momento. Entón, seña portavoz da residencia, seña alcalde, seña que enseña, teñen que facer o que lles piden para poder recibir o que está apalabrado, nada máis. Pero está apalabrado sempre cando envíen a documentación que lle requere. E non hai máis voltas. E estamos todos os días na prensa con o mismo, todos os días con o mismo. Eu creo que isto hai que poñerlle fin, falar con quen hai que falar, é dicir, yo mando lo que ustedes me piden e yo recibo los 500.000 euros, pero nada máis, es que non hai máis vuelta que darle. Non é que nosotros nos poñamos en contra, para nada, absolutamente para nada. Xa digo, repito, o único que hai que facer é enviar o que leva 15 meses a Xunta de Galicia esperando para poder entregar esos 500.000 euros. Nada máis. Entonces, sorpréndenos, por supuesto, que salga o portavoz das asociacións todos os días, pues, non sei, de portavoz do propio alcalde. E decirle que lle exija ao alcalde que envíe esa documentación, que seguro recibe os 500.000 euros. Non hai máis. Cansino, bueno, non sei xa como definirlo, pero non hai máis. Que envíe la documentación e recibirá esos 500.000 euros. E que se la pida al señor alcalde, que haga sus deberes para poder después reclamar. Si así non os dá, entonces poñeremos un grito no cielo todos. Pero primero cada uno tiene que hacer a su parte.
Pues que cada uno haga su parte, que pida la Comisión Pro Residencia la documentación al alcalde de Ribadeo y que el alcalde de Ribadeo la remita a la Xunta de Galicia. Y seguimos insistiendo, desde el Partido Popular quieren denunciar ese error y que fue renunciar al concierto por parte de la Xunta de Galicia de 40 de las 47 plazas de la futura residencia, puesto que se estaría perdiendo dinero al fin y al cabo para el centro. Se renunció a más de 700.000 euros al año por una aportación única de 500.000 euros. Quizá en ese momento el alcalde de Ribadeo pensó aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando, pero finalmente no tiene ni el pájaro en la mano ni los ciento volando. Quizá también podrían replanteárselo, solicitarle una entrevista al conselleiro de Política Social, que ahora es José Manuel Rivarela, y solicitarle el concierto de las plazas, echarse para atrás. A lo mejor estaría bien que lo volvieran a solicitar, a lo mejor sería productivo para que la Xunta de Galicia se encargue de la gestión de forma pública con ese concierto. Si no, también alertan desde el Partido Popular, puede salir muy cara la residencia, y si se privatizara la residencia de la tercera edad, estaríamos hablando de pagar mensualmente 1.400 euros más o menos al mes, algo que prácticamente pues es muy difícil de permitirse, y seguro que muchos de los jubilados con una pensión reducida no podrían permitirse. Ahí sigue el tema, coleando, asunto de la residencia de la tercera edad de Ribadeo.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega, pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 12 0070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
De Ribadeo nos vamos hasta el municipio de Foz para hablar del Plan General de Ordenación Municipal. Según denuncia hoy el alcalde focense Javier Castiñeira, tiene todo preparado para finalizar ese documento tan complicado, por otra parte, para finalizar su plan general, para poder terminarlo y empezar a regir el ayuntamiento de acuerdo con las nuevas normas, pero la Diputación Provincial de Lugo no le aporta una documentación. Según el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, lo tiene todo menos ese documento, que es responsable del cual es responsable el diputado de Vías y Obras. Tendría que firmarlo y remitirlo. Por lo demás lo tiene todo preparado, que si los de la Xunta, los de Carreteras del Estado, los que son competencia de Fomento, los de Puertos de Galicia, así que Javier Castiñeira le pide a la Diputación más o menos que se pongan las pilas y que no les paralicen gestiones importantes para su pueblo.
Dende o Concello de Foz queremos expresar o noso descontento coa Diputación de Lugo, concretamente coa Delegación de Vías e Obras, a que lle compite o informe definitivo da Diputación de Lugo sobre o Plan Xeral de Foz. A verdade é que está moi avanzado o documento, tan avanzado que todas as administracións xa cumpliron co seu deber, manifestaron xa os seus informes definitivos ao Plan Xeral de Foz, estando todos corrixidos, e solamente falta o da Diputación, que estaba prácticamente resolto, está informado polo técnico correspondente de forma positiva ás peticións do goberno de Foz, dos relatores de Foz. Está pendente da firma do señor delegado de obras, que a día de hoxe pues, parece ser que non aparece pola oficina da Diputación. Está pendente pues, de que se firme. En contraposición, os informes de Carreteras da Xunta de Galicia, que chegaron xa fai varios días, os informes de Carreteras del Estado, de Fomento, que tamén chegaron hai varios días, os informes de Portos tamén da Xunta, que eran os que quedaban despois de haber feito as modificacións que habían solicitado. Por lo tanto, pedimos á Diputación que deixe os problemas políticos a un lado, que empece a funcionar de unha vez, porque está perxudicando aos concellos en temas tan importantes como é a aprobación dun plan xeral. E depois chegan os partidos socialistas e o BNG nos plenos de Foz e preguntan polo plan xeral, cando son os mesmos socialistas e o BNG os que están, por outro lado, pois parando a tramitación. Por lo tanto, pedimos diligencia, pedimos seriedade, e pedimos que inmediatamente se conteste ese firme, ese informe que está pues, encima da mesa do delegado de obras da Diputación de Lugo.
Hay que dar la crítica, la denuncia al fin y al cabo del alcalde de Foz, Javier Castiñeira, que le tienen paralizado el Plan General de Ordenación Municipal por todos esos problemas en el seno del ente provincial, en el seno de la Diputación de Lugo. Les pide que por favor se pongan a trabajar y que le manden el papelito que necesita. Un alto en el camino, que tenemos que hablar de dinero, del presupuesto del año que viene en el municipio de Cervo.
Cafetería Sala de Fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Pontevedra. Rosalar te ofrece el mejor ambiente, la mejor música en directo con amplias zonas de sofás y una confortable cafetería. Rosalar, tu punto de encuentro en Ribadeo este sábado con la Orquesta Pontevedra.
Ondecor Baños y Cerámicas, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas, sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar bajo 24, o puedes contactar con nosotros en el teléfono 982-132500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención de la Reforma 15 del IGAPE.
Si te gusta el marisco, aprovecha para disfrutarlo en el restaurante Adorado do Cantábrico de Ribadeo hasta el 15 de noviembre. En las jornadas del marisco de Adorado do Cantábrico podrás degustar una magnífica parrillada para dos personas con bogavante, navajas, langostinos, gambón, almejas y cigalas por solo 60 euros. Y además Adorado do Cantábrico te ofrece hasta el 15 de noviembre raciones de gran variedad de mariscos a precios muy asequibles. Adorado do Cantábrico, Virgen del Camino 14, Ribadeo, teléfono 982-129-608. Presta atención, volve o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres de novembro poñemos en xogo 600 euros en premios. Lembra, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do Centro Comercial Aberto. Ven a Foz e sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros. Sorte.
22 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de dinero en el Ayuntamiento de Foz porque hace apenas un ratito el alcalde cervense, el popular Alfonso Villares, ha presentado la propuesta de presupuestos. La lleva a pleno el próximo 9 de noviembre. Las cuentas del Ayuntamiento ascienden a 6 millones de euros, un poco más de 6 millones de euros, y el alcalde destaca incrementos en las partidas de educación, cultura, deportes y servicios sociales. Escuchamos a Villares.
A destacar, bueno, pues que destes presupostos, básicamente, por unha parte as partidas de fomento de empleo, unha partida de 120.000 euros a formación dual, a partida que temos para o FEUG, que son becas de formación aos rapaces, duplicámola, pasamos a ter un total de 200.000 euros, e tamén temos partidas pues, para manter servicios como os GES, unha partida que en este caso ascende tamén a outros 200.000 euros. Outro aspecto importante a destacar, sin dúda ninguna, é pola aposta polo investimento. Pasamos a ter unhos presupuestado en investimentos para este ano 2016, 929.380 euros, que iso é triplicar a cantidad que había o ano pasado. E desta cantidad, o 35% vai ser destinado a obras de saneamento, o 30% a reparación de estradas e camiños, o 15% ao mobiliario da residencia e o 20% restante pois, a investimentos tanto en educación, cultura e deportes. Outras partidas a destacar, bueno, en educación, o presupuesto de educación tamén ten unha subida dun 21,15% con respecto ao ano pasado, destinado basicamente, bueno, pois a, por unha parte a un aumento no personal da escola infantil, tamén nas partidas de investimentos e tamén nas partidas das axudas en concreto para as transferencias que temos para os rapaces, axudas de transporte que se dan aos rapaces que estudian fora do noso concello. En cultura tamén temos un incremento con respecto ao ano pasado dun 56,30%, destinado basicamente nun aumento para a partida de xuventud e tamén unha partida pois, para investimentos en concreto para a Casa de Cultura de San Ciprián. En deportes tamén temos outra subida, unha subida dun 59% con respecto ao ano pasado. Por unha parte, aumentamos gastos de personal de socorristas na piscina, a piscina municipal que temos no noso concello, queremos cada vez ir reforzando máis o seu servicio. Tamén aumentamos as axudas ás entidades deportivas e tamén temos unhas partidas importantes en investimentos para este apartado deportivo. En servicios sociales tamén temos un incremento do 50,62% con respecto ao ano pasado. Por unha parte, aumento no gastos de personal en axudas do fogar, queremos reforzar este servicio e, por lo tanto, temos máis diñeiro para o tema de personal. E tamén temos unha cantidad importante para invertir no mobiliario do centro de día residencia que temos, en este caso, en San Ciprián. Unha das partidas que incrementan sobre todo, e tamén porque nos, estes 4 anos pasados, dedicamos a nosa política basicamente a baixar a deuda bancaria que tiña este concello, unha deuda bancaria que era forte e que nos limitaba a hora de, bueno, de facer o que estamos facendo agora, a hora de invertir, a hora de sobre todo de destinar a aqueles servicios que nos consideramos máis fundamentales, que son os que acabo de citar.
Son las líneas maestras de las cuentas generales del Ayuntamiento de Cervo que se han presentado esta misma mañana en la Casa del Concello. Un poquito más de 6 millones de euros que van a manejar se llevan para que sean aprobadas en pleno el próximo 9 de noviembre.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Volvemos al municipio de Foz para hablar nuevamente del asunto de la depuradora. Ya sabemos que se ha aprobado la ubicación en el Camino de Agranda. Faltaba por saber la valoración realizada por Foz Plataforma de Futuro después de ese pleno en el que Foz Plataforma de Futuro y Partido Popular votaron en la misma línea, en el mismo sentido. Luis Alfonso Sixto, que es el portavoz de la plataforma independiente, indica que ellos votaron a favor de ese destino por responsabilidad y que además no quiere que se grave a los vecinos con tasas por esa nueva infraestructura para la depuración. Vamos a escucharlo.
Los vecinos que trabajaron en este proceso, os cales desde Foz Plataforma de Futuro, y os queremos dar as gracias polo traballo que fixeron, pues tamén teñen que aparecer nese anteproxecto. Nese anteproxecto, Foz Plataforma de Futuro, pedimos no pleno que se votes que o alcalde que se comprometera a constituir unha comisión de seguimento dese anteproxecto para que nesa comisión esteñan representados os portavoces dos 4 grupos políticos que hai na Corporación Municipal de Foz, máis que haxa tamén representación veciñal. Para que? Pues para controlar ese anteproxecto, para preguntar as dúas que van surgindo durante este tempo, para que se nos aclaren, e para que os veciños e veciñas pues, teñan informados en todo momento de como se están levando as cousas. Ese anteproxecto terá que volver a pleno, e Foz Plataforma de Futuro, unha das condicións que vai a poñer para esa aprobación dese anteproxecto é que non se lle cargue nos recibos do saneamento aos veciños e veciñas do noso concello a construción desa nova edar. Non entendemos que hai unha edar feita que se fixo fai máis ou menos 10 anos, que non deu os resultados que tiña que dar por distintos problemas e distintos fallos que se cometeron, e non estamos dispostos a que os veciños teñan que asumir o coste desta nova infraestructura que se vai a poñer en Foz. Polo tanto, nós, Foz Plataforma de Futuro, con valentía, con responsabilidade e con seriedade, decidimos desbloquear un tema que pensamos que é un dos principales que hai ahora mesmo sobre a mesa, que había sobre a mesa no noso concello. Un pobo turístico como a Foz non pode seguir tendo os problemas que tiña coa depuradora. Unha depuradora que non é un solo problema da depuradora. Tamén hai que incidir en que hai que solucionar problemas de saneamento do noso concello, saneamento vello, saneamento antigo, saneamento que está recollendo augas de fontes, augas de regatos, é que non pode ser, non teñen que chegar a depuradora porque esa auga non é necesaria tratala, pode chegar directamente ao mar, non?
Eso sobre la depuradora y ese apoyo de la plataforma independiente a la ubicación del Camino de Agranda en la zona de Forshan. También recordamos que en el pleno Foz se adhería al convenio con la Agencia Tributaria y la FEM en materia de intercambio de información tributaria. Bueno, para que aquellos que normalmente no pagan satisfagan las deudas que tienen con Hacienda, para que haya un flujo de información. Y también apoyaron desde la plataforma la solicitud de revisión catastral. Igualmente salieron adelante las 3 mociones que llevaba la plataforma, 2 por unanimidad y una con la abstención del Partido Popular. Por unanimidad, la solución de los problemas en el saneamiento de Espiñeira, el arreglo de desperfectos en las barandillas de los puentes sobre la vía de Febe, esas 2 por unanimidad, y luego con la abstención del equipo de gobierno del Partido Popular, que se amplíe la potencia de la emisora municipal y también de las demás compañías de telefonía y que se pueda ver mejor la televisión en ese municipio.
En Burela Puente Hogar podrás encontrar todas las últimas novedades para tu hogar, electrodomésticos, menaje y todo lo necesario para que en tu vivienda no falte detalle. Ferretería El Puente. Disponemos de todo en ferretería. Estamos en la calle Rosalía de Castro, Burela. Ferretería El Puente. Todo en ferretería y todo para el hogar. Más de 25 años a su servicio.